Las penas con pan son menos. Eso decía la Milagros. ¿Menos qué?, le preguntábamos. Menos penas, respondía. Y ahí nomás enterraba en la masa unas cáscaras de limón, unas nueces, almendras, castañas de cayú y pasas de uva. Luego ponía las budineras en las fuentes y al horno. La Milagros era famosa en el barrio, porque aparecía en los velorios a repartir unos panes dulces entre familia y amistades. No se sabe ni cuándo ni por qué comenzó a hacerlo. Pero su presencia y la de sus panes volvían dulce las amargas despedidas. Cuando más joven era el muertito o la muertita, más panes dulces aparecían. Dicen las malas lenguas, que en este pueblo nunca faltan, que había vecinos y vecinas que iban al velorio tan solo para probar los panes dulces de la Milagros.
Váyanse preparando, ay, váyanse preparando, les venimos a cantar, les venimos a cantar. Oye, 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 oye. Suenen lindo los tambores, suenen lindo los tambores, ay, que no dejen de hablar, ay, que no dejen de hablar. Oye, oye. Estamos aquí reunidos, venimos a recordar, venimos a recordar. Oye, 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 oye. Que somos todos hermanos, que somos todos hermanos. Les venimos a cantar, les venimos a cantar.
En esta época de invierno se celebran y se veneran los santos en la zona norte de Lasquén. Se venera San Antonio, San Ramón, Las Cármeles. Y en esta oportunidad, el día 24, es San Juan. San Juan tiene un componente de celebración diferente al resto de los santos, que tiene la parte religiosa y la parte festiva, donde se acompaña la velación durante toda la noche. En el caso de San Juan tiene otro componente, que es el mito y la creencia popular, que tiene varias prácticas para realizar. Por ejemplo, en lo que es la creencia popular, dicen que en la noche de San Juan florece la higuera. Pero esta flor de la higuera no se puede ver, y en tal caso el que vaya a verla tiene que ir solo, porque aparecen muchas visiones malas, pueden tener inconveniente hasta perder la muerte en esa noche. Por eso nadie ve la flor de la higuera, nadie se anima a verla. Las otras cosas que pasan en la noche de San Juan son pruebas que se hacen con diferentes elementos para predecir el destino. Se hacía el tema de las pruebas de las papas, una papa pelada, una con cáscara, otra medio pelada. y se tiraban abajo de la cama. Cuando uno se despertaba, extendía la mano hacia abajo de la cama y la primer papa que tocaba era cómo le iba a ir en la vida. Si era la medio pelada, más o menos, si era la pelada mal, y si era la con cáscara, le iba a ir bien en la vida. Bueno, esas son algunas de las cosas que en la noche de San Juan se hacían. Dicen que la noche de San Juan, también en la madrugada de San Juan amanecen las aguas benditas de los ríos y los arroyos, por tal hay que lavarse la cara. Para esta celebración religiosa se hacían velas de sebo o de gracia para hacer la velación en la noche. También se hacía una comida típica, que era el estofado de San Juan, que lleva, bueno, lo que es verdura, por ser época de invierno, en el campo no hay mucha verdura fresca, así que se le pone papa, cebolla y todo tipo de carne, charque, chorizos, carne de chivo, carne de vaca, de pollo. Y también se le agregan guindas secas, se le ponen guindas o alguna otra fruta seca, porque queda una comida agridulce, entonces esa es el estofado de San Juan. Otra de las costumbres tiene que ver con la bebida típica para esta fiesta, que se llama el quemadillo o el gloriado. ¿Por qué se le decía gloriado? Porque se tomaba la madrugada cuando estaba aclarando y se canta gloria. Y también se le decía quemadillo por el proceso que tiene para realizarlo. O sea, en un jarro se pone agua, depende de la cantidad de personas, en este caso en el campo era un jarro de un litro más o menos. Se le agrega azúcar, se le pone grapa a medida, al gusto de la persona, y se le pone ruda. La ruda es para curar los malos espíritus que uno tiene y para curar el alma, dice la gente de campo. Esto se hace hervir. Cuando está hirviendo, se le prende fuego arriba al vapor del alcohol, de la grapa, por eso se llama quemadillo. Y se deja prendido en la boca del jarro hasta lo que uno quiera y que se queme el alcohol. Luego se apaga y se sirve caliente. Se tapa con un represador, antes se le ponía una bombilla. Se va pasando entre los presentes, cada uno toma 3 traguitos de este trago, que ya le digo, se llamaba quemadillo, o también gloriado, también le decían el emponchado, porque se servía con un repasador arriba, una para agarrarlo porque estaba caliente y otra para que no pierda calor, porque se tomaba la madrugada cuando se canta gloria y las noches eran frías. Algunas de las cosas que tienen que ver con los mitos y la creencia de la noche de San Juan. Es la noche más larga del año, es el Año Nuevo Mapuche, donde empieza ya a nacer, a germinar la nueva vida, y es la noche más larga del año. Esas son las creencias populares también de los pueblos originarios. Y en el caso de la gente criolla o mestiza, trajeron desde España la veneración de los santos, y entre ellos San Juan.
¡Viva Dios, San Juan! ¡Viva San Juan!
En otros lugares del mundo, en América sobre todo, se hace de distintas formas, se camina arriba de las brasas, se preparan muñecos, queman muñecos, hacen fogatas. Bueno, son diferentes costumbres. En la zona norte son estas costumbres que yo le conté ahora.
Señor del rayo del sol, tan solo quiero pedalear y ver la nube girar en torno a nueva dirección. Es el premio mayor sea simplemente viajar. Señor, desde este lugar te pido un tiempo mejor, la dosis justa de amor y un cielo para contemplar, que gracias a tu calor regrese a salvo al hogar. Tu fuego quema mi ego y funde mi azar. ¿Dónde vas? Que no se ve. ¿A dónde vas? Que no se ve. Señor del rayo de sol, tan solo quiero pedalear, guiado por tu alumbrar, para ser un hombre mejor. ¿Acaso hay muerte peor que la de dejarse estar? También la luz más pequeña puede brillar. ¿A dónde?
Paletas de crema, paletas de hielo. Llegó, llegó, llegó el heladero con deliciosas, sabrosas, ricas paletas. Venga y escójase, tenemos todos los sabores: piña, chocolate, mango, fresa, vainilla y mucho más. Venga ahora mismo que estamos cerquita con los helados para refrescarnos el día y escójase estos deliciosos helados.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Madame Papín, soy cocinera y hoy les quiero regalar una receta de helado de papa. Te va a parecer raro, pero viste que hay helado de casi todo. Bueno, hoy vamos a hacer un helado de papa. ¿Qué vamos a necesitar? 250 centímetros cúbicos de crema de leche, 150 gramos de puré de papa. Esa papa la vamos a hervir, la vamos a pelar, la vamos a hervir y en el agua le vamos a agregar un poquito de canela en rama, un clavito de olor y media estrella de anís estrellado. Hervimos, no tiramos ese agua, lo dejamos en un costadito que se enfríe, hacemos el puré con... Medís el agua, supongo que tenés 100 centímetros cúbicos, le vas a poner 50 gramos de azúcar y vas a hacer un almíbar. Lo vas a mezclar con el puré y le vas a poner la crema. Vas a batir, batir, batir. Si tenés máquina de helado, lo pones directamente en la máquina de helado. Si no tenés máquina de helado, batís, 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 mezclás que sea todo como una crema homogénea. La pones en el freezer 10 minutos, sacás, volvés a batir, volvés a poner en el freezer, sacás, así hasta que se te arme el helado. Este helado es maravilloso, pero tiene una contra. Lo tenés que hacer y comer en el momento. ¿Qué le podés agregar? Unas ricas almendras, o unas nueces, o unos pedacitos de manzana al horno. Queda genial. Un beso grande para todos. Chau.
Este programa se llama Se sabe por tu boca. porque es un programa de fogón, de mesada, de sobremesa, de asado, de yuyito pa' la panza, de picada, de postre, de picante, de agridulce. Es el hambre y es el pan. Programa para saber, de saborear y de entender.
Cuando paso por tu puerta le cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que comerte me mantengo.
Se sabe por tu boca, para comer y descubrir de qué se trata lo que comemos.
En la cocina de mi infancia cocinaba mis abuelas, más la materna que la paterna. La materna que vivía con nosotros, ella tenía un ritual que me encantaba verlo. Ella se levantaba a las 8:30 de la mañana, 9, se ponía el delantal y estaba en la cocina organizando qué iba a hacer al mediodía. Ya desde las 9 de la mañana, ella se tomaba los mates, se preparaba los mates y mientras miraba a ver qué tenía y qué le faltaba y qué iba a cocinar. Ella consultaba y en base a lo que le decíamos nosotros, ella cocinaba o inventaba algo ella. Era una persona que había vivido el escape de la Primera Guerra Mundial. Ellos se vinieron con mucho hambre acá a la Argentina y hacían de todo con lo que tenían a su alcance. La verdad que era verla cocinar era magia pura porque te espesaba los tucos con papa, te daba un sabor que la verdad era increíble. Las comidas de ellas eran impresionantes. Te hacía estofados, te hacía pucheros y el puchero lo hacía y aparte ella le agregaba un chimichurri bien picante que se lo ponía a la carne. Cuando la sacaba le ponía ese chimichurri hecho por ella caserito. Y bueno, así un montón de cosas que fuimos nosotras también trasladando a nuestras cocinas. Ya mi abuela paterna era mucho de la sartén, de la fritura, de la comida más rica cuando uno es chico. Hacía tortilla, papa frita, todo lo que fuera frito, ella le encantaba. Y entonces teníamos esa dualidad de las dos. Y mi mamá no, mi mamá era muy de las latas, era muy práctica ella. Te hacía comidas en base a jardineras hechas de lata, lentejas enlatadas, los tucos ya prelistos, no se tomaba su tiempo en la cocina. No le gustaba y lo trataba de hacer lo más rápido posible. Yo tengo un poco de las dos visiones, tengo un poco de mis tres madres, digamos. Me tomo mi tiempo, me gusta tomarme mi tiempo, pero también tengo la practicidad de mi mamá de agarrar cosas enlatadas o la sartén de mi abuela que te hacía todo frito.
Con la abuela de la sartén, sí, se conversaba. se conversaba, se charlaba, se jugaba, se todo junto. Ella te daba las cosas para que vos experimentes con la comida, con la harina, con lo que tenga a mano. Con ella sí, pero con mi otra abuela no. No, directamente no te dejaba ni acercarte. Vos, yo la, por eso te digo, yo la observaba y me encantaba verla cómo se manejaba en la cocina, pero era una persona que no tenía mucha llegada. Ella cocinaba sola y no permitía que nadie estuviera dentro de la cocina. Mi mamá no, mi mamá le daba lo mismo. Contá y termina rápido.
Just Y bueno, acá está en Hachal, en el departamento, en la localidad de Villa Mercedes, calle Granchín. Si usted, mi nombre es Sara Luna. Bueno, y le cuento de que acá es una zona rural que se trabaja mucho para conseguir todo lo que tenemos. Té de flor del chañar, sí. La flor que es amarilla y perfumada y es muy buena para la tos. Eso también cuando nosotros éramos niños, mi mamá nos hacía juntar florcita para el invierno, para la tos. La secaba ella bien aseado, así, la guardaba en un frasco y ella ya tenía el remedio para la tos en el invierno. Yo no lo hago ya porque no tengo niños, pero sí a mis niños yo les sabía dar tecitos de flor de chañar con azúcar tostada, ¿ve? Para la tos y ayudarlos con jarabe del doctor. Yo, por ejemplo, en el fuego echo una piedrita. Después hay de otra forma. Una piedrita y en la taza echo el azúcar y la piedra, ¿ve? Y eso, como está caliente, hierve mucho. Así le hago el azúcar tostado, o si no, en una taza en la cocina con azúcar, se hace el azúcar tostado. Y azúcar tostada también se hace de no solo de una piedra, también de una brasa. ¿Ve? Una brasa linda, usted le echa el azúcar a donde va a hacer el té y se hace azúcar tostado. Y acá hay muchos yuyos para hacer, para la tos, para la... Hay un yuyo que yo traje, una semilla de la Rioja, que le llamamos borraja. Es una hoja ancha que tengo ahí en mi jardín. Esa borraja, la gente de antes la hacían para la gripe. Borraja, romero, raspa de jarilla, que eso hay tanto acá. Y eso le daba para la gripe cuando se usa. A mí nunca me ha dado gripe, gracias a Dios, pero he visto enfermos con gripe. Ve que eso los decae, los tira a la cama, todo. Eso es muy bueno.
Los hombres que cocinan encontraron el modo de evitar el suicidio.
Este programa se llama Se sabe por tu boca.
A ti, manzana, quiero celebrarte llenándome con tu nombre la boca, comiéndote.
Seguramente ese horrible Juanjo iba a devorar las cocadas y los pedacitos de merengue se quedarían pegados en los costados de su boca.
Cada vez que muelas harina, arrojarás un poco al hueco en que he de habitar. Me alimentaré únicamente de eso. No comeré otra cosa.
La carne bajo la rociadura de la sal ha callado el escándalo de su rojez.
Se sabe por tu boca. Un tiempo de radio para saborear y para saber de qué se trata lo que comemos.
Miró fijo al médico y dijo: yo no estoy segura de que la vida valga la pena sin salame.
Roberto Torteroli, Tito. Cocinó más de 40 años en el club. Arrancó a laburar en Unión y Fuerza, yo creo que con Isabelita. Se quedó sin laburo en la fábrica, el tipo era muy capaz, tornero. Cerró la fábrica y quedó culo al norte. Siempre había estado acá, jugaba el fútbol de pibe representando al club. la camiseta de Unión Tatuada, ¿viste? Entonces, como estaba tan mal, sin laburo, don Roque, que era el presidente del club, le dio un lugar en la cocina, sin pensarlo. O pensando que el tipo no sabía cocinar ni una papa. Nada de fe le ponía al Tano. Y no va que el tipo sorprende, así como hacía en la cancha, un distinto revolucionó el club, que venía medio en bancarrota. El Tano fue de la idea de hacer pollos asados los domingos. ¡Un visionario! Y a las 2 semanas la cola para buscar el pollo daba vuelta a la esquina. Lo adobaba tan rico que te comías hasta los huesitos. Después siguió con los pucheros en día de invierno y locro los feriados. Tenía que encargarlo 2 meses antes. No sabes lo que era eso, un poema. De todo le ponía. Nunca te largaba el secreto. Sonreía pícaro. Mucho de todo le pongo, decía. Los jugadores lo tomaron como cábala. Entonces todos los viernes se juntaban a comer un asado con él. ¿Cuántas generaciones pasamos por acá? Se asaba el partido antes de entrar a la cancha. Con él en la parrilla se discutía el equipo que iba a jugar el domingo. Pongan al Colorado Austeda de 9, la va a romper, batía el Tano. Mientras sacaba unos chori, no le erraba nunca. Y verlo cocinar al gordo un espectáculo aparte. Si ponía un delantal de esos gruesos, arriba de la panza, bien apretado, una cuchilla que no se la sacaba ni matándolo. Y cantaba, Tito. Se mandaba unos tangazos.
Ha llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento, mi cariño fue un ave de paso, y tu beso de miel y de raso, qué vaso sagrado que no olvidaré.
Después, cuando se picaba un poco, ya largaba con las cumbias y los boleros.
Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me es fiel. Triste vida.
Más de una quería todo con el Tano. Y el tipo nada, solo entregado al club y a su cocina, enamorado de su tabla y su cuchilla. Cuando ya los dolores y los achaques se le vinieron encima, dejó de cocinar, pero daba órdenes desde un banquito. Ponele sal entre fina, más ajo, que el ajo nunca está de más.
A ver, no, agarralo de ahí, de allá y sacalo entero.
Con todo esto de la pandemia, estuvo varios meses en su casa.
Triste es mi vida.
Con el club cerrado.
Sin un cariño.
Hasta que un día me llama y me dice: abramos la cocina del club. Hay mucha gente que la está pasando fea. Hagamos un guiso. Sencillo pero fuerte. Que dé ánimo y llene la barriga. Y así fue que el club empezó a dar de comer a un montón de familias del pueblo. Primero una vez por semana. Las donaciones y las manos se fueron sumando. Hoy damos de comer todos los mediodías y no solo guiso. Tito, servile una porción a la señorita.
Mi destino es andar en la vida, hice mal en soñar a tu lado, se ha teñido ese cielo rosado, al conjuro de darte este adiós. Perdona mi promesa morena, olvida mi locura de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo esos cielos con vos soñaré.
¡Bueno!
Gracias.
¿De qué? ¿De canela?
Mi nombre es Claudia Arroyo Boys de Lira. Nací en la ciudad de La Paz, que se encuentra al norte de Bolivia, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad rodeada de montañas, sin duda, uno de los mejores atractivos es nuestro majestuoso Illimani, un hermoso nevado que vela a la hollada paceña. Radico ya hace más de 11 años en la ciudad de Tarija, una ciudad muy tranquila, hermosa, con gente alegre, y ni qué decir de su gastronomía, donde se puede degustar la mejor comida típica del sur de Bolivia. Egresé como gastrónoma de la Escuela de Cocina IGA, una de las redes más importantes de Latinoamérica, donde amplié mis conocimientos de la cultura gastronómica de distintos países y sobre todo mi país.
Tengo papa la huancaina, tengo pejerrey rebozado, hay pollo dorado.
Al vivir ya muchos años fuera del lugar donde nací y me crié, añoro la comida de mi región, como ser un buen plato de chairo para combatir el frío, que es una sopa muy consistente que se sirve en platos de barro y es preparada con chuño, carne de cordero, haba, mote, trigo, zanahoria, papa, chalona, que es una carne deshidratada, un fricasé picante, también conocido como un levanta muertos, que generalmente lo consume la gente que está con resaca, por ser picante. No podemos olvidarnos de los mejores acompañantes de todos los platos tradicionales en esta ciudad: la llajua picante y la marraqueta crocante. La llajua es una salsa picante que lleva tomate, locoto, aromatizada con hierbas como la guacataya y la quirquiña. La marraqueta crocante es un pan económico y accesible para todo bolsillo. Está realizado a base de harina de trigo, agua, sal, levadura y azúcar. Tiene una forma ovalada. Es un pan muy sabroso, llamado también pan de batalla. Quiero mencionar en especial a un plato que me trae muchos recuerdos. Es la sacta de pollo. Un plato que me enseñó a cocinar mi nana, una señora de pollera, orgullosa de sus raíces, llamada Asunta. Ella estuvo cuidándonos y enseñándonos sobre la cocina de esta ciudad. Un plato paceño que lleva un choclo, queso frito, haba, papa y un trozo de carne muy tradicional en la ciudad de La Paz, realizada anualmente en la Feria de las Alacitas. Pero dejemos que Asunta nos cuente cómo es su receta.
Señorita Claudia, la sarta se cocina así. Se necesita pollo, papa, tunta, maní, cebolla, arveja, ají en vainas, amarillo, aceite, sal, comino, tomate. Pelar las papas y hacer cocer. La tunta remojada hay que picar, hay que pellizcar. Y hay que trozar el pollo. Y hacer cocer la papa aparte, la tunta aparte. Maní hay que licuar y hay que hacer cocer en aceite. Tiene que ser bien cocidito. Y la tunta cuando esté cocidito, ahí hay que rebozarle con el maní. Y la cebolla hay que picar en cuadraditos, alberja, y la cebolla hay que hacer cocer en aceite hasta que esté cristalizado bonito, bien saltoneando tiene que estar la cebolla, y hay que poner la alberjita, y después el ají amarillo molido, de vaina molido, con eso más ya hay que hacerle cocer la cebolla y hacer un ahogadito. Y ya cuando ya esté bien cocidito la cebolla, el ají, todo eso, y a meter la carne del pollo, empresas, y hay que hacerle cocer todo junto con salsito. Y luego hay que picar la cebolla en pluma o juliana, que es así para la zarcita, y tomatitos también cuadraditos. Cuando ya esté todo cocido, ya hay que servir. Dos papitas, en el plato tiene que estar dos papitas, su tunta, rebozadito y su presa de pollo con su ahogado. Encima del ahogadito de la carne hay que poner la cebollita con tomatito, la presa. Eso es la sarta.
lleva a buscar nuevos horizontes, lejos de mi propia tierra. Y allá va mi corazón llorándole a otro tiempo. Y allá va la ilusión de renacer como en sueños.
Es la fuerza que da forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad.
Es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
La fuerza que va forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad. Es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
Es la fuerza que va forjando camino al andar, la fuerza que está anclada en toda humanidad. Es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
Acabo de prender el horno para meter un pan y de paso calentar un poco la cocina, que a esta hora se pone fría y algo silenciosa. Y me quedo colgada mirando el fuego. Siempre me quedo colgada mirando el fuego. Un elemento tan fundamental del que aún hoy se desconoce certeramente su origen. Un rayo es lo más concreto, pero después hay un sinnúmero de mitos en relación a cuál fue su inicio. También pensaba que el fuego, aún hoy, sigue manteniendo sus funciones desde aquellos tiempos en que se domesticó, desde la prehistoria. Es abrigo, porque es fuente de calor, extiende la vida del día a través de la luz que genera y transforma los alimentos para que sean más digeribles, eliminando sus toxinas. De esa forma también los vuelve más tiernos. Y además el fuego sigue teniendo esa característica de reunir, ¿no? De promocionar el encuentro, de hacerlo todo más cercano y llevadero. El fogón generalmente se ubica en la cocina. ¿Será por eso que hay quienes dicen que la cocina es el corazón de los hogares? Mientras el fuego consume el aire a lengüetazos, a nosotros se nos ilumina la cara, las miradas, y cocinamos. Y mientras conversamos, y cocinamos, y mientras recordamos, y en silencio también cocinamos. Cocinar es una técnica cultural. Es una práctica que tiene la capacidad de combinar el universo natural con el mundo social. Cocinar es la actividad que nos diferenció del mundo animal. Se dice que es ahí donde surge la cultura. Cocinar resulta una de las grandes revoluciones de la historia. ¿Y por qué? Por el poder transformador que tiene la cocina y el fuego para la sociedad. Para transformar la realidad, o al menos hacer un aporte de cambio, siempre es necesaria la acción y participación colectiva en el ámbito público. Sin embargo, Cocinar es una forma de revelarse desde un espacio íntimo y clandestino. Cocinar entonces resulta esencial para la transformación. Con la panza vacía no se puede pensar. Lo que no entiendo es cómo, cuándo y por qué se le dio un lugar tan desprestigiado a quien cocina. Ese mágico recinto de la cocina fue desfavorecido por la prensa, claramente. Pero si en las cocinas sucede todo, se combina el fuego, el agua, el aire, los productos que vienen de la tierra. En los procesos de elaboración y cocción entran en juego procesos químicos y se puede explicar la transformación de los estados, los ciclos, la noción del tiempo. Además, cuando se cocina se despabilan los sentidos. En definitiva, desde las cocinas se interpreta la vida. Desde las primeras sociedades agrícolas, el proceso alimentario, que está integrado por diferentes fases de planificación, organización de la producción, elaboración, almacenaje, formas de conservación, de distribución y consumo, estas actividades han sido parte del mundo femenino. El control del fogón, como también el manejo de la semilla, pertenecen a la mujer. Cocinar desde siempre es un lugar de poder. Claro, con esto entonces voy entendiendo un poco más quizás por qué será que cocinar es entendido como una forma de opresión. Quizás porque está a cargo de mujeres. ¿Será por eso que el hombre dedicado a la tarea no doméstica de cocinar es chef y las mujeres que multiplican las porciones en comedores de barrios populares son cocineras? En tiempos tiranos donde apremia salir a conseguir la moneda y volver a parar la olla, es difícil por ahí detenernos a analizar actividades tan repetidas, comunes, cotidianas, como es cocinar y alimentarnos, pero si no lo hacemos, corremos el riesgo de que el mercado avance sobre nuestras alacenas con productos cada vez más cargados de ingredientes sintéticos y de alguna forma distanciándonos de la naturaleza, ¿no? Y de alguna forma también industrializando nuestro acto de comer. Una vez que comprendamos el poder que tiene encender los fuegos de las cocinas para seguir reproduciendo la vida, transformando la sociedad, alimentando el espíritu, transmitiendo identidad colectiva, cocinar no será más entendido como una actividad de opresión, ni la cocina como un recinto relegado.
Cada atardecer, cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejo son como un canto de la eternidad. Será cada día y será cada día. Cuánta inmensidad en la gota mínima que refleja la mitad del sol. Dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza de sin final. Y será cada día y será cada día. Thank you.
cada día el mundo gira mientras unos vienen y otros van, como si es que no girara ya. Ya no importa cuándo fue que al mundo lo dejamos de mirar, gira, gira, gira y gira.
La agenda, porque así llamamos al club. Está Roberto, que está haciendo unas cosas espectaculares. Bueno, a ver, vamos. 4, 2, 8, 1, 2, 5, 3, 9. A ver.
¿Club Unión y Fuerza?
Hola. Sí, el club. Querida, ¿me podrías pasar el menú de hoy?
Sí, cómo no. Ahí le paso. Un minuto, ¿eh?
Sí, sí, te espero. Dale, dale.
Ahí le paso.
A ver.
De entrada, Oyeo Ya por Melocotón Pajarito. Un estofado de San Juan por Antonio Rodríguez. Oración por Facundo Gali y Niño Etcétera. Un helado de papa por Madame Papín. Cocinas heredadas por Jorgelina Orellano. Tu mañana por Tarde Agua junto a Sebastián Narváez. Un té de flor de chañar por Sara Luna. Aníbal Yamín leyó Roberto, el cocinero del club Unión y Fuerza, un cuento de Malena Cerur. Unos tangos y boleros interpretados por Gustavo Besada, una sajta de pollo por Claudia Arroyo y por Asunta, La Fuerza por Paz Kurt y el David Aguilar, El Fuego en la Cocina por Victoria Rodríguez Rey, Hora Mínima por Rodrigo Carazo. Agradecemos a Walter Maciel y a Silvana y Giovanna.
Bueno, mándamelo nomás.
Listo. Anotado.
Gracias, querido. Un beso grande.
Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical, extra de mi alma, su risa salobre, como una canción sentimental.
¿Quiénes cocinamos hoy? Por América Profunda, Yamila Galicer, Victoria Rodríguez Rey, Malena Cerur, Mora Seoane, Sofía Lobisek, Juan Pablo Berch, Román Solsona y Ever Torales.
El destino es andar en la vida y se mal en soñar a tu lado.
Por Radio Comunitaria Cuyum, Sofía Clavel y Misael Pereira.
Olvida mi promesa morena, olvida mi locura de amarte, Buenos Aires. Me obliga a dejarte y bajo esos cielos con vos soñaré.